Muy buenas tardes, y aquí damos comienzo Rompiendo la Cuarta Pared, aquí en Cultura 97.9, siempre acompañada ¿con quién estoy acompañada? Con Adrián Herrera, ahí está, el calor me hace que se me olviden los nombres. ¿Qué le parece? ¿Cómo le va, Adrián?
Bien, disfrutando de esta porquería abominable que llaman verano.
Claro, ya estamos en verano, es verdad eso.
Sí, con la aprobación de casi a días del verano,
es verdad, ya ahí, a 7 días, 8.
Después te dicen, no, a mí me gusta el verano, pero tanto calor, pues flaco, es esto el verano también. Y ustedes han sido parte, digamos, responsable de que el verano sea así, talando árboles y todas esas cosas que nosotros ya sabemos.
Es verdad, la vez pasada estábamos caminando por la calle, voy a contar esto así, y es impresionante ver algunas cuadras que no tienen árboles. Entonces la sombra no te da cuando vos estás caminando. Están desapareciendo, están extinguiendo los árboles, señores.
Esta misma temperatura, que es verdad que es un poco exagerada comparada con otros años, y si uno recuerda cuando uno era niño y qué sé yo, sí, es mucha cantidad de calor, se soportaría, se llevaría de una manera completamente diferente si estuvieran los árboles que tienen que estar en casi todos los barrios, las cuadras, etcétera, etcétera. Pero no, al no tener esa protección es imposible vivir, respirar. Aguántensela, y la de los que no nos gusta mucho el calor también, ¿qué vamos a hacer?
¿Y usted cómo se refresca cuando hace tanto calor?
Ahí agarro una palangana.
Como en este momento.
Como en este momento.
Que le están trayendo los asistentes.
Sí, antes de venir para acá, para la radio, pedí por favor que me consiguieran una palangana y un balde con agua. Y bueno, ya me la tienen preparada, así que lo primero que hice fue descalzarme y puse las patas en una palangana, que es de la manera en que yo me refresco habitualmente con estas temperaturas.
Pero eso me lo cuenta en serio, en la tranquilidad de su hogar, ¿hace lo mismo?
En la tranquilidad de mi hogar, me encierro en mi habitación y prendo el aire acondicionado. A no ser que ya se haya refrescado alguna parte de la casa, que a veces pasa, que hace tanto calor afuera que adentro por ahí la temperatura disminuye. Igual es un poco difícil por la cantidad de acumulación de calor. Tantos días con temperaturas de 35 grados, de 34 grados, que no hace que la temperatura pueda bajar. Al principio, cuando vinieron los primeros calores, ahora en diciembre, pasaba que hacía calor, llegaba a 32 grados, pero hacia la noche bajaba la temperatura. Eso ayudaba muchísimo.
Mire si usted tuviera que hacer la obra de teatro ahora.
No. Pediría, por favor, haría falsificar una receta médica, algo.
Qué feo, eso no se dice al aire.
Sí, yo lo digo, yo lo hago, no me importa nada. Lo primero es la salud.
Lo primero es la salud, así. Bueno. Como lo primero es la salud, vamos a decir que hoy nos va a visitar Ian Bosco, que ya lo tenemos aquí en el estudio.
Que ya lo tenemos aquí, que se acerca por los grandes estudios de Radio Cultura.
Claro, que ya estuvimos charlando con él un poquito y ya nos contó algo, pero quedaron muchos temas ahí que nos resultaron muy interesantes para seguir desarrollando. Y lo vamos a escuchar cantar, por supuesto, aquí en vivo. Así que, dicho esto, así le damos ya la bienvenida y lo ubicamos acá dentro del estudio.
Que ponga las patas también en
También le preparamos una palangana, hay que ver si él quiere, no sé, esto hay que verlo. Listo. Empieza el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
We just wanna sleep, maybe rest up. We got 5 more hours to go. We just wanna sleep, maybe rest up. But time just passes slow. We just wanna sleep, maybe rest up. We got 5 more hours to go. We just wanna sleep, maybe rest a few, but time just passes slow. Social occasion, zombie invasion, cracker sensation, black and Caucasian.
2 more hours to go.
Social occasion, zombie invasion, cracker sensation. sensation like a Caucasian.
Two of us,
we just wanna sleep. Maybe rest a figure. Five more hours to go. We just wanna sleep. Maybe rest a figure. Time just passes slow. When I awake, I don't know what day it is. Me hablas en inglés y la tele en japonés.
You don't need a translate, I know just what you mean. Quiero ser tu hizo that time and time again.
And when I awake, I don't know what day it is. Me hablas en inglés y la tele en japonés. You don't need a translate, I know just what you mean. Quiero ser tu hizo that time and time again. We just wanna sleep, maybe rest a figure. Five more hours to go. We just wanna sleep, maybe rest a figure. Time just passes slow.
Y ahí estamos con el tema La Plata de Ian Bosco, que ya lo tenemos aquí en el estudio afinando la guitarra. Así que si ustedes escuchan algún ruido, no se preocupen, que es Ian afinando su guitarra para deleitarnos con sus canciones.
Recién sacada
La Plata,
del ropero,
la así guitarra, es, La Plata se llama. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted con La Plata? Cuénteme, ¿qué relación tiene con el dinero?
¿Con la ciudad o con el Bill Metal?
Con la ciudad y con el Bill Metal.
Con la ciudad me llevo bien, es una ciudad que me gusta mucho. Estuve en pocas oportunidades, pero me agrada mucho, me gusta estar en La Plata. Recorrer La Plata es interesantísimo.
Está bien, mientras sigue afinando el instrumento, nosotros pensábamos en estos señores chef.
Nosotros pensábamos, que es ya mucho decir además.
Claro, que hacen estos platos tan peculiares para la Navidad, que ¿quiénes lo pueden realizar, digo yo, no?
No lo sé, pero también se van a los extremos. O hacen cosas muy sofisticadas o hacen cosas como que ya sabemos hacerla y no hacen falta que ellos se pongan a decirnos cómo lo tenemos que hacer.
Pero la decoración, y eso no lo hace cualquiera.
No, pero ¿y al tío qué le importa la decoración cuando uno le sirve en la mesa navideña? El tío agarra y ya cuando llega la parte de la comida, el tío ya está tirado medio como en un rincón.
Esto lo tengo que develar porque no se ve. Norberto, usted sigue haciendo gestos. Es como en la TV pública cuando sale la imagen de en lengua de señas.
Bueno, más o menos es esto.
Lo tenemos ahí a Norberto, nuestro operador.
Porque
sí.
Alguno, todos en algún momento pasamos, como dice bien Norberto, a ser el tío de la fiesta. O todos hemos sido el tío de las fiestas en algún momento. O la tía de la fiesta. O el abuelo, ya, qué sé yo.
Pero ¿qué particularidad tiene ser el tío de la fiesta? Porque
el tío de las fiestas es una persona que llega un momento que no le importa nada. No le importa nada, está concentrado en otras cuestiones. Ya no está ni haciendo un balance de fin de año, no le importa la familia. Lo que quiere es tomar y olvidarse de todo.
Usted dice que está acodado a una damajuana. Qué antigüedad.
Abrazado, diría. Sí. Más que acodado.
Claro, es verdad, abrazado a la damajuana.
Diciendo, esta es mi novia.
Dice que sí, Norberto, asiente todo.
Es más o menos
sí.
Así. No estamos hablando de que la gente sea así permanentemente. Son momentos de la vida.
Y ahora para la gente que tiene como un buen comer, ¿no? Que sí. Van y vas a un restaurante y te sirven un plato chef de estos, así, bien sofisticados.
Se mueren de angustia.
Tremendo plato y sí, una cosita tan chiquitita que se pierde dentro de ese plato. Y yo digo, claro, me llena una muela eso.
Puro plato.
¿O no?
Y mucho ya lo blanco, tenemos. Blanco, 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 y por ahí una finta hecha con una salsa, claro. Una ramita de no sabemos qué cosa.
Así es, y ya que empezamos así, ya lo tenemos allá, ya está acomodado ya.
Sí, perdón, pero venía de las corridas, con el calor y todo, era insoportable.
Y puedo decir que ya lo podemos poner acá como columnista también.
Sí, tranquilamente, lo introducimos como columnista.
Oh, no, claro, ¿qué decís, Ian?
Todo muy bien, muy lindo volver ya por segunda
vez acá con nosotros, qué,
sí, una
qué plomazo,
la otra.
¿No?
No, me encanta, aparte nos quedó todo muy a la mitad.
Quedó todo a la mitad, tantas cosas por contar este muchacho, si ya dijera, mira. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y vos cómo te llevas con los chefs, con platos sofisticados, vos que anduviste por otras latitudes?
Uf, pero no, a ver, póngame en tanto, yo venía de las corridas, estaban hablando de chefs.
De chef.
Sí, no, más que de chef,
que
no,
hacen, claro,
sino
de las comidas.
Estas cuestiones de el famoso plato de autor, plato del chef.
No me llevo con eso. La verdad, me gusta mucho cocinar. La mejor comida siempre la va a hacer mi abuela y cortas ahí. Yo no voy a ir a un lugar así que me cocinen. La verdad que me he llevado muchas decepciones con lugares que supuestamente, viste, te cocinan así y al final termino yendo a comer a lo de la nona y...
Claro,
rotundo, ¿eh?
Bien.
Me parece genial.
Perfecto.
Sí. Yo quería leer unas pequeñas líneas de esto que viene.
Léalo ya que estamos. A ver.
Que viene al tanto. Acá el amigo, no es mi amigo, pero Germán Martitegui, que todos lo conocerán por el programa este de Telefe y qué sé yo. Yo no lo he visto el programa, pero yo lo sigo por la publicidad, que hoy en día todo se puede seguir por publicidad, películas, todo, y uno lo entiende. No hace falta ver ni las películas, ni el programa, ni nada. Y nos da una receta acá para la Navidad, aparentemente, que es el ceviche de palta. Y dice, el ceviche de palta es algo navideño. Arrancó mal el tipo. Porque si hay algo que no es navideño, ni aquí, ni en de donde es oriundo el ceviche, me parece, es este el ceviche de palta. Fresco, rico, que les gusta a todos, además. Quiero pararme arriba de la mesa y decir, a mí no me gusta el ceviche, no le gusta a todo. ¿A usted le gusta, Norberto? Puso cara de asco.
Dice que
Norberto,
no.
¿Usted dice comer ceviche?
Ceviche
no.
¿A usted sí le gusta el ceviche?
A usted le gusta. Entonces, sí. Es una encuesta de 4 personas. Bueno, podríamos decir que, bueno, de cada 4 personas, a 3 no les gusta el ceviche. Esto es para vos, Germán Martitegui. Y después tenemos acá a esta cocinera que a mí me...
Narda López.
Me gusta mucho. No, Dolly Irigoyen, que es
Dolly,
una señora, Irigoyen, muy...
señora muy mayor, que es cabrona la señora.
Sí, eso es lo que me gusta. Eso es lo que a mí me gusta, que es una mujer que dice, esto se prepara así, no me vengan con cosas raras. En ese sentido es una mujer tradicionalista para los platos y demás, que está muy bien a veces. En comparación con el pelado que nos acaba de recomendar ceviche con no sé qué cosa para la Navidad, viene bien un poco de
lo
tradición
van a venir a buscar,
y
Adrián,
de que vengan.
Controle lo que dice.
Que vengan todos acá a la puerta, no hay ningún problema.
Ahora, si traen un plato de autor, bueno.
Dolly Irigoyen nos trae higos en almíbar con queso. ¿Cómo lo ven?
Y a mí los higos no me gustan, así que no.
Y el queso sí.
El queso sí.
Para mí es una combinación muy extraña comer queso con higos en almíbar. Una fruta con queso, para mí, ojo, hay gente que lo come. Y dice que es muy fácil de encontrar en esta época el higo.
Queso azul, te dice acá.
No estaría... la señora lo hace con queso cuartirolo. Lo dice acá la receta. Si quieren corroborar, compren el diario dominical, donde están las recetas y van a ver que yo no miento. Queso cuartirolo, ni queso azul, ni Rochefort traído de París. No, señor. Y otra cosa...
¿Cómo lo pronunciaste?
Rochefort.
No es Roquefort para
ellos. Vamos a pronunciarlo bien porque
es la primera vez en la vida.
Cualquier queso Rochefort. Me gusta esto. Cualquier queso que no haya...
No te la iba a dejar pasar así de fácil.
Por supuesto. Cualquier queso que no haya sido fabricado en la ciudad de Rochefort, en Francia, no puede llamarse Rochefort o Roquefort como lo conocemos nosotros. En cualquier otra parte del mundo, porque es una marca ahora registrada. Lo mismo ha pasado con el champán y lo mismo ha pasado con el brandy, creo.
Del champán sabía una cosa así, pero del Rochefort...
Lo mismo pasó con el Roquefort. Por eso es queso azul ahora en todo el mundo.
¿Y qué pasó? Lo dejaste pensando. Se quedó sin palabras, Jan. ¿Cómo puede ser?
Porque no era porque sí que lo dije.
No. Sí. Vi que plantaste ahí, tipo, la tiraste a propósito para ver quién salta. Yo salté porque dije, ¿cómo puede ser?
Claro, yo no iba a saltar. Bueno, y ahí estamos. ¿Tiene una más también?
Tengo una más, que es Karina Gao, que no creo que se llame Karina, pero tal vez se llame Karina, que es una cocinera occidental. Que, así como dije en un comienzo, que los cocineros nos regalan recetas sofisticadas y a veces se pasan para el otro lado, se van al otro extremo y nos dan cosas muy sencillas, nos da la receta de la ensalada rusa. No me voy a comprar un libro de cocina para hacer una ensalada rusa. Ensalada rusa, dice que una hora tarda en hacer la ensalada rusa.
Bueno, está bien.
Bueno, gracias Karina Gao. ¿Con qué lo hace? A ver, 2 zanahorias, 2 papas, 6 huevos, 1 pepino. Me parece que no lleva pepino nada. A la ensalada rusa. Lomito ahumado, vinagre de alcohol, una lata de arvejas, eso está bien.
Bueno, ¿qué le parece si lo estudia después?
Crema
a la
de
receta.
Leche. Bueno, Karina Gao, muchas gracias. Arigato, no sé si es japonesa, igualmente.
Me tengo que reír porque me hace reír. No sé si es japonesa, pero el saludo.
Bueno, damos vuelta a la página sobre.
Damos vuelta a la página chefs. Y ahora sí vamos a estar hablando directamente con Ian Bosco.
Estaba así interesante la conversación.
¿Le gustó la conversación?
Sí, ¿qué? Estaba muy atento a las recetas.
Sobre todo, ¿haría usted ensalada rusa con pepino?
No.
No, por no, eso.
No, no,
entonces,
definitivamente no.
Claro, definitivamente no. Y así, entonces, cuénteme la comida más rara que comió allá en esas latitudes por donde usted anduvo.
¿Allá?
¿Qué le hicieron comer? A ver.
Tengo un amigo allá en bueno, California tiene mucho mezcla mexicana y todas otras cosas. Pues la verdad que Estados Unidos no sé si tiene comida originalmente de Estados Unidos. Pero ajá, hay mucho Mex, Cali, no me sale la palabra, pero es como Mexcal. Le dicen un acrónimo así. Que es mezcla comida mexicana con lo que suelen comer allá. Y me acuerdo, cocina muy bien el amigo con el que estoy, con el que estaba allá. Y me acuerdo de la primera noche llego y estaban cocinando, ¿viste? Es una familia, comen a rolete como mucho, mucho. Uh-huh. Y nada, llega y la primera comida eran pollo envuelto en panceta frito con un puré de hecho con grasa de cerdo en vez de manteca, tipo lo que se llama lard, con pedacitos de panceta, o sea, bacon, ¿cómo es esto? Cebolla de verdeo cortadita finito y Rochefort
o blue cheese,
queso azul,
claro, blue cheese de allá, todo eso junto en el puré de papa, o sea, una mezcla que te caía pesadísimo, pero es algo que estaban nada súper acostumbrados de comer.
¿Pero a vos te gustó cuando lo comiste?
Fue un desafío, o sea, obviamente como que me gustó, pero al mismo tiempo decías qué necesidad,
¿no? Pero bueno, no, y acá sí hay, estas comidas son potentes, bien pesadas, que quedás ahí, comes eso y
comida de acá más rara, mi viejo cocina muy bien. Hizo, no me olvido más, cuando tenía tipo 10 años hizo polla de chocolate.
Ah, eso, qué raro. ¿Usted escuchó, Adrián?
No, jamás.
¿Usted escuchó, Norberto, o no? Cuéntenos.
¿Pollo?
Con chocolate. Ah, me muero.
Con chocolate arriba, y ni siquiera, no recuerdo si era amargo, me parece que no.
Pero así solo, pollo con chocolate arriba,
sí,
¿y qué tal?
Un ¿rico? Aventurero mi padre.
¿Rico?
Yo recuerdo que estaba bastante bien, todos teníamos como muchas dudas al respecto. No lo volví a hacer, yo creo que nadie, no sé, se la jugó. Está bien,
está bueno, muy bien. ¿Y así nunca le hizo una canción a alguna comida o algo?
Es una... para...
Está bueno. Capaz que lo pensaste alguna vez.
No, todavía.
Pero
todavía,
es una idea.
Todavía, podría tranquilamente.
Las comidas del mundo, así como quien no quiere la cosa.
Estaría bastante, bastante interesante.
Bueno, la vez pasada nos quedamos en algunas partes de esta historia. Esto no vamos a volver a repetir, lo que no puede hacer. Porque no queremos que esa sanción se levante en algún momento y usted pueda ingresar nuevamente.
Claro. Y esperemos que eso cambie. Estamos apostando porque la situación legal cambie.
Así
pero
es.
Bueno, mientras tanto estamos acá y haciendo cosas. Eso
bien,
es importante.
Vi unas imágenes en su Instagram, en su historia.
Sí.
Que ¿usted fue a algún recital? ¿Alguna? ¿O es viejo eso?
Últimamente, ¿a tocar o a ver?
¿Como espectador?
Como espectador me gusta ir a todo lo que pueda.
Bien.
Todo lo que pueda, especialmente desde que volví acá, tanto como festivales grandes. De hecho, ayer fue el Music Wins.
Ahí está, ese.
Que fue un festival con bandas bastante bastante indie, bastante como no tan en lo que sería el mainstream, pero bandas que digamos a los que los conocen son bandas increíbles. Que igual como todo acá bancamos, los argentinos bancamos absolutamente todo, así que
claro.
No había banda que no estuvieran todos gritando y todos alentando, por más chiquita que fuera. Mm. Y fue súper interesante porque la verdad es que había mucha gente que ya viene hace unos cuantos años, pero también pibes muy chicos que la están moviendo muy fuerte, muchos de la escena de acá que a mí me gusta muchísimo, que quería escuchar. Llega empezaba a las 2, yo a las 2 de la tarde estaba ahí con el sol en la cabeza y nos habíamos quedado, después se fue sumando otra gente, nos habíamos quedado hasta así, vi la cara de una cara de no.
Claro, porque aparte era cielo abierto.
Sí, era
el solazo que hacía.
En el Club Ciudad. Desde las 2 de la tarde hasta habíamos estado hasta tipo 11:30, 12, que yo ya me fui porque me estaba...
Ya estaba
liquidado.
Pero si no seguía eso, ¿hasta cuándo?
No, es que siguió un poco más, no mucho más, pero...
Hasta que murieron.
No, es que había muchas... Hay una cosa muy, muy post-pandemia de que todo el mundo quiere... Digo, me incluyo, ¿no? Como que uno quiere estar todo el tiempo afuera, quiere estar escuchando cosas nuevas, quiere estar saliendo de este tipo de movidas, y la energía que hay de la gente es impresionante, porque hubieron 2 años de donde eso estuvo cancelado, así que
claro.
Ahora es impresionante, y de vuelta había muchas bandas, pero especialmente de la escena como actual argentina, había bandas súper interesantes que valía la pena ir a hacerles el aguante.
¿Cuántas bandas?
Uf, el line completo, un montón.
Ayer, ¿no? Porque supongo que
muchas.
¿Y cuántos temas han podido tocar cada una, dirías?
Eso depende mucho del estatus, digamos, de la banda. Estatus, estoy diciendo así, que suena.
Está bien, medio, sí, medio como feo, que si es muy conocida.
Estoy diciendo, claro, cuanto más conocida es, la verdad es que más tiempo, digamos, tiene lo de la grilla, los que serían los headliners, son los que terminan teniendo más tiempo. Igual tenían una hora, por ejemplo, y después la mayoría de las bandas tenían entre 30 y 45, pero para hacer un buen show, la verdad que eso te alcanza, está bueno.
Bien, estamos hablando, señores, en Cultura 97.9 con Ian Bosco, que nos sigue contando sus andanzas musicales por la ciudad de Buenos Aires, claro que sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tus amigos de la banda tuya, Hormigas, qué dicen? ¿Te escucharon?
De la... Sí, ¿no? De lo que es Ian Bosco como solista.
Sí. ¿Qué dicen? Bueno, porque a veces a las bandas les cuesta que uno de los integrantes, y más que todo el vocalista, digamos, porque vos sos el vocalista de la banda, ¿o no?
Sí, claro. Pero...
Se vaya, digamos, o pretenda, que quiera sacar su material solista.
Al contrario, fue una... Me recibieron súper bien con eso. De hecho, bueno, ahora Germi, que era el bajista de toda la vida, estamos hablando de una banda que yo tengo desde los 14 años, o sea...
Desde que iba a la historia. Escuela secundaria.
Exacto,
más o menos.
Empezamos tocando en festivales de secundaria.
Como los Decadentes.
¿Sabías
vos que los Decadentes
no sabía.
Empezaron a tocar... justamente ellos en el centro de estudiantes de la escuela e hicieron un show, un mega show ahí, y ahí arrancaron, no se separaron nunca más.
Bueno, esto tiene varios de los integrantes eran del colegio, o sea, varios, dos, no, uno. Uno de los integrantes era parte del Colegio Nacional Buenos Aires. Había una cosa que se llamaba, debe seguir estando, no tengo ni idea.
Y estos eran de Almagro, pero bueno, una escuela de Almagro, okay. No me acuerdo qué escuela.
No,
pero...
esto era en Nacional, Buenos Aires. Y tenían un festival que se llamaba Zemba Rock, que cuando éramos chicos era Lollapalooza versión niños. Y éramos los más chicos ahí, y de ahí salió como el nombre Hormigas, porque éramos como los más chicos, claro. Pero éramos como, no sé, los que más movían, no sé. Era medio un juego así, que ahora es gracioso pensarlo, pero digamos, el concepto súper quedó. Y nada, Germi, que es el bajista... La banda tuvo muchas idas y vueltas, pero nuestra relación siempre fue súper, súper cercana. De hecho, la banda se separó como 2-3 veces. Una vuelta se fue él, otra vuelta se fue el batero. Digamos, idas y vueltas. Volvimos hace poco. Cuando yo estaba en Estados Unidos, el bajista de Hormigas, Germín, estaba en un crucero tocando. Que de hecho se quedó encerrado en el crucero,
claro, por
porque
pandemia,
empezó,
¿no?,
la pandemia, y él estaba en un crucero y estuvo como 2 meses sin poder bajar, digamos, en su camarote.
Sí, puede ser.
Y nada, me mandaba mensajes diciendo...
¿Qué haces ahí, no?
O sea, no, me mandaba mensajes diciendo, che, escuchame, pongámonos a componer de vuelta porque me voy a volver loco.
Claro.
Y yo estaba encerrado. En ese momento estaba en lo de mis viejos, y después estuve un mes en lo de mis viejos mientras empezamos a componer de vuelta. Y después me fui a Estados Unidos. Pero digamos, mientras yo estaba allá, él todavía seguía en el barco.
Claro.
Y me dijo, pongámonos a componer ya, porque no me da más la cabeza. No, necesito como salir al menos mentalmente de esta situación.
Sí, no, es terrible.
Y nos pusimos a componer así, a distancia. Terminamos haciendo un EP que después se alargó porque yo no estaba. Y nada, ahí fue cuando empecé a componer solo en Estados Unidos. Yo ya, no, digamos, estábamos terminando eso. Dije, bueno, voy a experimentar. Pero la verdad es que cuando volví acá, pensé... De hecho, la fecha esta que pasó hace poco, presentamos Zombie y tocamos con Hormigas. Y Zombie y todo esto lo toqué con Hormigas. Porque la verdad es que... Bueno, obviamente no me puse a buscar una banda propia aparte. Pero aparte, Hormigas es mi banda.
Claro, por
entonces,
eso digo, o sea,
no se me ocurría una mejor manera de compartirlo que con ellos.
Claro.
Era con,
¿y
nos
ellos
entendemos perfecto?
Chochos.
Sí, obvio, nos entendemos perfecto. De vuelta, tenemos muchísima historia, muchísima facilidad. Digamos, lograr ese nivel de que realmente se siente como un como lo más natural del mundo, como un lenguaje que tenés con la otra persona, te entendés enseguida sin hablarte, eso es un proceso de años y años y años de estar tocando juntos.
Claro.
Y que salgan las cosas así y que ya sabes el color que le va a aportar esa persona, entonces como que decís, che, ponele como tu impronta a esto. De repente la versión que tocamos en vivo sonaba muchísimo más no sé si pesada es la palabra, pero más sucio, más como lo que hace Hormigas.
Uh-huh.
Yo en Zombie es la primera vez que exploraba de repente no tener banda y hacer como armar el beat, producirlo por otro lado, usar otro tipo de elementos, pero el momento de armarlo con una banda recupera como todo ese color mucho más rockero, mucho más sucio. Hay una banda que a nosotros nos encanta históricamente que es Morphine. Una banda de los 90 hermosa, la verdad que el que no lo haya escuchado, si no lo escucharon, se los recomiendo ampliamente. Pero es básicamente un trío que son batería, bajo, dos saxofones del que toca la misma persona.
Uh-huh.
Y uno de los mejores cantantes del mundo, que es el bajista.
Mira.
Que es como rock barítono, es un rock muy oscuro, muy, muy hermoso.
Uh-huh.
Y nada, si lo tocamos a nivel banda, suena eso. Y es como algo muy propio de toda mi historia y de toda nuestra historia. Entonces era como súper positivo. Yo dije, quiero compartir esto con Hormigas. De hecho, hay un video en el que Germi, pasamos el video en la fecha y Germi me está dando la mano. Y me acuerdo que el día siguiente, ojalá lo escuche esto, porque ahora está en otro barco. Después
mira,
se lo voy a mandar,
oh,
si no, para que lo sepa. Pero yo tengo un video filmado de él dándome la mano. Mientras estábamos pasando el video, estaba toda la gente llena, yo en el escenario mirando el video con mi banda antes de arrancar con Hormigas. Y Germi me da la mano. Y creo que el día después me dijo, nada, lo orgulloso que estaba de mí, de nosotros. Me hizo llorar el chabón, terrible. Como muy, muy así, muy...
muy emotivo todo.
Muy, muy sentimentales los dos. También él se estaba por ahí. Que tocamos un jueves y el viernes a la mañana él se iba del barco. Ahora está de vuelta girando por 6 meses, hasta mayo. Entonces es como toda esta relación de, viste, nos juntamos, explota todo, nos separamos, cada uno hace sus cosas, pero digamos, somos muy conscientes de que esa es la dinámica y eso también de repente te da mucha letra, te da mucha inspiración para todas las cosas, porque es como que vivís esa intensidad todo el tiempo y te trae cosas.
Exacto, y suponete que te sale una fecha, ahora no sé, ponele los primeros días de enero.
Sí.
No está él.
Estamos ahora entrenando a su...
reemplazo momentáneo.
Sí, a una llamarlo? Persona, a un integrante, sí, a un integrante así como temporal que nos va a ayudar precisamente en esto, que es una persona, es Milo, se llama, es un genio, es el bajista de una amiga mía, otra artista increíble que se llama T-Shine.
Uh-huh.
Y nada, Germi se tomó el proceso de escribirle todas las partituras, grabarse tocándolo, filmarse tocándolo, dijo tipo, lo voy a dejar todo armado para que si esto pasa, porque la verdad es que eso es algo que estamos buscando seguir y que no tener que cortar por este tipo de situaciones.
Exacto.
Nada, es un chico que le encanta la banda, que le está metiendo muchísima muchísima fuerza, muchísimo empeño y la idea es entrenarlo para que venga a tocar con nosotros en esas fechas y después cuando vuelva Germi seguiremos y así, pero
bueno,
lo que pasó con Hormigas realmente es que ya se terminó transformando en algo mucho más grande que nosotros y medio ricotero eso, ¿viste? Somos todos, pero claro, Hormigas somos todos, pero tiene algo de eso, o sea, los bateros, tuvimos muchos bateros, tuvimos como 4 bateros.
Sí, qué difícil,
desde
¿no?
El original. Y todos, viste, como era eso, la música, lo que hace Hormigas tiene que seguir más allá de las circunstancias, eso es como es lo importante y el objetivo de eso.
Bien.
Y mientras se puede ir comunicando con lo que haga solo, ¿por qué no?
Claro, no, ni hablar. ¿Y lo que haces solo, vos te vas a formar una banda o vas a estar haciendo tus composiciones solo?
Estoy interesado en... me gustaría mucho, la verdad.
Armar una banda.
Me gustaría mucho. Más que nada por eso, por el hecho de que te das cuenta de que... En un momento le tuve mucho miedo. Yo estando en una banda, desde los 14 años en la misma banda, le tuve mucho miedo a abrirme y eso empezó a cambiar en los últimos años.
Claro.
Pero la idea de poder comunicarme con otros era algo que a mí me puede costar un montón porque era muy miedoso, muy cerrado, muy tipo, mis cosas, ¿viste? y poder lograr esa comunicación que yo ya tenía con otra gente por años, con otras personas, me parecía algo súper abrumador, como muy, muy difícil de llegar. Pero este último tiempo me estuve demostrando lo contrario y es algo que me encantaría hacer precisamente para eso, porque sé que si armo otro equipo de trabajo, voy a estar conociendo otra gente que me va a brindar otras cosas, que se va a comunicar sí o sí con la mía, porque mi vida es así, y eso va a pasar. Y la verdad es que quiero ver qué pasa, o sea, qué nace de todo eso. Así que sí, mi idea es 100% seguir creciendo.
Está bien, bueno, sí, el intercambio siempre es importante igual.
Obvio.
A veces cuesta, pero yo creo que en casi todas las disciplinas artísticas que son así de exponerse, ¿no?
Obvio. Porque... y el equipo aparte es todo, ¿no? No es solamente los músicos.
Exacto.
Tenemos yo estoy trabajando ahora con varios productores que son músicos zarpados, que son los que me estuvieron produciendo, con productores de las fechas, con la gente que me ayuda en imagen, con las chicas que me están ayudando en difusión. Como que el equipo va mucho más allá de una cuestión de saber tocar el bajo, la batería o esto. O sea, el equipo realmente de un artista, lo que siento que todos necesitamos es algo muchísimo más grande, que abarca muchísimas más disciplinas. Si te lo estás tomando en serio y quieres crear algo que esté bueno y quieres crear algo así grande, un proyecto, nada, el equipo se extiende en todo eso y todas esas personas están apareciendo. Parece, es muy loco, pero cuando, o sea, esas cosas llegan realmente cuando yo mucho tiempo lo pensé, dije, me encantaría tener gente, viste, más como para hacer este tipo de cosas, y mucho tiempo no lo tuve, y recién cuando como te contaba, me empecé a animar a salir de ese lugar tan cerrado, fue cuando esas personas empezaron a aparecer.
Claro,
como que esas
decisión,
cosas no
digamos.
Llegan, esas cosas no llegan hasta que uno no está listo.
Exacto. Creo que es así que está muy bueno eso.
Sí.
Y digo yo, que la primer canción que compusiste con Hormigas, ¿cuál es? ¿Te acordás?
La primer canción que compuse con Hormigas, sí, es un tema que se llama Abrazadera.
Sí.
Sí, sí. Se volvió medio un trademark, una cosa así muy, muy hitera de Hormigas, con influencias muy de lo que estábamos escuchando en ese momento. Es muy gracioso porque yo lo escucho y digo, tipo,
¿cómo puede
puedo
ser?
Puedo detectar perfectamente que estábamos escuchando.
Sí.
Era una banda que nos gustaba mucho, que se llama, que nos sigue gustando, que se llama Primus.
Ajá.
También todo muy noventoso. Me acuerdo que estaba escuchando mucho Amor Amarillo en ese momento, de Cerati, el disco.
Estamos hablando con Gian Bosco aquí en Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. Y pregunto, ¿no? ¿Practicó lo que me prometió la vez pasada?
La versión mixta de Zombie.
Sí.
Porque está en los dos idiomas.
Un pedacito y un pedacito.
Claro, ¿cómo querés hacerlo?
¿Cómo?
Hasta, porque digamos, es todo. Puedo hacer estrofa y primer estribillo en inglés y después...
Sorpréndame.
Esto está sin ensayar, ¿eh?
Dale.
Vamos a hacer la mixta, mitad... Las dos versiones, la que está en inglés y la que está en español, ok.
Ahí va.
In the dead of a night, while the moon is shining bright, I'll wait as I feel you calling. At the sound of your howl, I crawl out from underground on the nights when you're feeling lonely. Now I'm gonna get the sweetest of charms running through my blood and bones, and I know my love ain't gonna go bad, but my body might before the night is over. Would you like to take a bite? Es el poder que me das y que no sé cómo usar, y cómo es que lo haces tan bien, y por qué lo escondes? Si ya sé que tenés la poción para hacer que me importe. Y la verdad, no doy más. Acaba conmigo acá y mejor que no quede nada. Aprendiz de chamán, el incendio que empezás lo querés apagar con nafta. Vuelvo arrastrándome, lento acercándome, siguiendo el eco de tu voz. Y soy los cuervos que criaste, cosiéndome por partes. Si quiero preguntarte, ¿qué pensabas cuando me invocaste?
Seguiría escuchando más. Siga cantando, no deje la guitarra, vamos. No, qué bien, nene, qué lindo. 100%,
que tenés, ¿eh? No, sabes que me había olvidado que íbamos a hacer la mixta, pero.
Me pareció,
está.
Yo dije
al salió. Mitad anchoa y mitad musarela.
Ahí está, pero está buenísimo. Qué bien, la verdad. Me sorprende gratamente, debo decir. No, claro que sí.
¿De qué manera? Yo quiero saber eso. ¿De qué manera te sorprendió?
Gratamente, ¿no? Está buenísimo la música, la melodía, la cadencia que vos tenés para cantar, transmitís, está bueno, de verdad, que es muy difícil a veces. No todos los músicos, de verdad, a veces los músicos, digo, ¿no? No todos pueden por ahí juntar todo en una sola persona, digamos.
Bueno, qué halago.
De verdad, ¿no? De verdad,
sí, está bueno. Sí, charlamos eso la vez pasada, justamente.
Por eso estás aquí hoy, ¿vio?
Exactamente. Pero en líneas generales, de otras disciplinas artísticas también, que muchas veces es la cáscara nada más, y que está muy bien técnicamente, y qué sé yo, y nada más, pero falta eso de... A ver, pará. Hay algo, otra cosa ahí.
Claro, o si no también pasa que a veces la gente quiere cantar, a veces, y canta, porque... digamos, todos podemos cantar, algunos mejores y otros peor, ¿no? Pero digo, claro, con mucho ejercicio uno puede cantar. Pero a veces pasa que el que canta, canta solo por el hecho de que quiere cantar y no tiene tal vez nada para decir. Y yo creo que ese combo que vos tenés, tenés mucho para decir, ¿entendés? Eso es lo que me provoca, claro, ¿o no?
Exactamente, sí, vos querés contar cosas.
Conozco mucha gente que canta increíble, conozco mucha gente que toca increíble, que puede proyectar un montón desde la música, incluso a nivel musical, siento que, viste, ahí tengo mucha gente a la que admiro muchísimo, pero yo no sé si me veo tan músico, o sea, no me siento tan músico en ese sentido. No soy una persona que de repente está leyendo 80.000 libros de... En su momento sí, cuando éramos chicos estaría medio en obsesión, pero digo, no es que estoy, viste, todo el día diciendo, bueno, a ver cómo puedo tocar mejor la guitarra, y me siento y estudio 8 horas y no sé, y como que estoy obsesionado con lo que muchos músicos llaman la data. Debo tener data.
Sí.
Es una herramienta para contar algo. Siento que lo que a mí más me llama y lo que más quiero transmitir es eso, y sé que la música tiene ese poder, digamos. Sé que podés combinar un montón de cosas, podés expresarlo con la es como que es lo más cercano que tenés al cine. Digo, tenés la música, tenés el sonido, tenés la letra, tenés cómo decís la letra. Como que es todo eso, si vos lo sabés malear, podés contar cosas muy fuertes. Y la verdad que ese siempre fue el objetivo, tanto con Hormías, que la idea era hacer como mini películas en los temas, como con esto, que es tratar de sacar un montón de cosas que yo ya tenía en la cabeza y que me lo digan y que eso, digamos, tiene efecto, es como...
No, yes, sí está, esto, de verdad, escucharlo en vivo es como otra cosa también, ¿no? O sea...
Sí, es muy distinto, porque se vuelve mucho más expresivo. El vivo toma muchísimo más, aparte... Te manejas mucho con la energía de la gente. Son bien vivo, fue una cosa... A mí me encanta escucharlo y está buenísimo escucharlo grabado. Ahora, son bien vivo, tomándote, digo, las respiraciones, porque la banda es como que respira en ese sentido. Y de repente, este tema tiene como esos silencios, esos cortes que viste, esperás a ver qué va a decir la letra y esos manejos de la energía que va pasando, que en vivo te choca como una patada en la cabeza, y más cuando sabes que la gente está sintiendo eso.
¿Cuánto tiempo llevó componer Zombie? Con todo este producto final.
¿No? iba a decir que soy un desastre componiendo. Lo cierto es que las cosas tardan mucho. Para mí, en mi proceso las cosas tardan muchísimo y no tienen nada que ver con cómo explicarlo. No es que me senté y dije, bueno, vamos a escribir un tema y salió Zombie. La frase, o sea, el tema cierra con una frase que dice. ¿En qué pensabas cuando me invocaste? Uh-huh. Esa frase salió. La tenía escrita en un cuaderno de cuando tenía 21 años. Hicimos un viaje con amigos a Europa. Uh-huh. Éramos cuatro, yo tenía familia allá. Dije, bueno, me voy a quedar todo lo que pueda. Nos quedamos girando, hicimos varios lugares. Me acuerdo de estar en Berlín. En cualquiera. estábamos muy en cualquiera y yo tenía mi cuaderno. Me acuerdo de que había, bueno, un lugar, un barrio en el que pasaban muchas cosas en ese barrio. Pero me acuerdo de ver una ventana que era como que tenía luz azul adentro y veía gente haciendo muchas cosas. Era como un grupo de gente haciendo cosas, siluetas. Y no sé, me acuerdo de que llegué a la casa y dije, esta gente parece que estuvieran haciendo como una especie de ritual ahí, claro, adentro, recontra. Que era mucho lo que proyectaba Berlín, y me acuerdo de que esa noche noté en qué pensabas cuando me invocaste en un cuaderno. Ahora, eso tenía 21, o sea, pasaron 3 años.
Claro.
Yo tenía 24 y pasó todo esto, con muchísimo más bagaje de todas las cosas que me habían pasado en ese tiempo, de las relaciones que tuve, de otras experiencias. Y que retomé, que volví a abrir ese cuaderno y encontré esa frase y dije, esto tiene todo que ver con lo que me está pasando ahora. Como que son esas cosas de, esto tiene sentido. No tenía sentido en ese momento. Uh-huh. Tenía sentido, para mí, personalmente. Tenía sentido después. Es como una cosa que uno planta y, viste, de repente llega el momento en el que la canción misma quiere salir. Fue como, che, esto dice exactamente lo que le quería decir a esa persona. Y la base del tema, en realidad, era un trabajo que yo había hecho a los 20 para la facultad, donde teníamos que samplear cosas.
No me digas.
Teníamos que samplear lo que quisiéramos. Y sí, ya a mí se me ocurrió la idea, no sé por qué, de hacer que tenga, básicamente, que se empiecen a dar las dos voces correspondientes a Siri y al traductor de Google. Quería como hacer medio una especie de guión en la que se están tirando onda y al final terminan nada, teniendo coito cibernético y todo eso, llegando a que el momento sampleado era todo con sonidos humanos, como medio una joda de que están las computadoras que están a punto de coger y de repente cuando suena, claro, ese momento son todas sonidos de personas, como que está pasando. Y era todo eso, era yo golpeando una mesa, yo siento como para hacer como el bajo, claro, todo, sí, una, sí, cosa rara. Y había quedado en la computadora y literalmente yo vi la frase, estaba encerrado en mi casa. Todo también con la pandemia. Vi esa frase en el cuaderno, vi el trabajo y dije, tipo, me quedé mirando y dije, no puede ser que esto tenga completamente sentido. Uh-huh. Pero nada, es un proceso re en el tiempo. Un montón de canciones me han pasado así. Otras salen más rápido, pero hay canciones que por más que uno se siente y las trate de sacar, la canción no va a salir cuando se le cante. O sea, no es que uno claro, no es dueño de ese proceso. No es que puedes decir, Stevie Wonder lo decía muchísimo, eso una vuelta lo dije, este chabón tiene razón. Uno guarda las ideas y por ahí no sabes para dónde va en el momento en el que te pasa. Y de repente la agarrás, pueden ser 2-3 años como me pasa a mí, pero digo, la agarrás en un tiempo y decís como, esto me acaba de pasar esto y esto tiene completamente sentido. Y esta, claro, canción quiere ser.
Interesante. Es. Interesante proceso, porque otras veces nos han pasado que nos cuentan que por ahí, como que hay gente que le resulta mucho más fácil, tal vez. O un proceso menos largo, digamos.
Hay personas que tienen método.
No, claro. Es que yo voy a hacer mención a una chica que a mí que me encanta lo que está haciendo mal. Se llama Blair. Uh-huh. Es una amiga, está trabajando con uno de mis productores, se llama Dante Saulino. Uh-huh. Y acaban de sacar un disco, se llama Llorando en la fiesta. Uh-huh. Blair es la chica, si la quieren escuchar. Y compusieron el disco. Yo estoy hablando de... no recuerdo exacto, pero sé que entre 8 y 10 temas. Una semana. un tema por día. Y vos escuchás el disco y tiene una frescura y una cosa de que es impresionante. Yo lo escuché y con Dante nos mirábamos la cara. Dante también estaba súper sorprendido, pero sí. Digo, él fue el productor igual, pero viste, el Arche llegó, empezó a tirar temas y era como, ¿cómo?
Claro, ¿cómo puede
pero,
ser?
Pero ella también tenía sus propias experiencias y también buscaba expresar todo lo que le había pasado y fue como que lo tenía clarísimo.
Claro.
Yo siento que hay momentos también, de repente eso te sale fácil, al día siguiente no te sale nada, como uh-huh. que es medio... Hay sí. que acostumbrarse a que el proceso no tiene tanto control. Hay gente que le pasa por otro lado. Paul McCartney lo compone en vos ves cualquier entrevista de chabón y en 20 minutos te tiene una canción y dice, y sí, es lo más fácil del mundo.
Claro.
Bueno, por algo es Paul McCartney.
Claro.
Pero sí, es interesante también ver cómo es el proceso de cada uno, te nutrís un montón. Pero
así
bueno, hay diferencias.
Así es.
O soy un vueltero, todo lo que estoy diciendo es un chamullo bárbaro y yo soy un vueltero, puede ser también.
Y no sé, todo puede ser, no lo sabemos. Pero bueno, me parece que es honesto, que está bueno que pase todo eso y que uno justamente salen las cosas cuando tienen que salir. Magalí y Cibrián también, ¿te acordás del proceso? Magalí
sí,
Cibrián es una
sí,
chica
sí.
que también, que es sobrina de Cibrián justamente, y tiene también tuvo un proceso de trabajo bastante largo hasta que sacó su tema.
Bueno. Sí, porque eran cosas además que tenían que ver con cuestiones muy personales, vivencias, etcétera, etcétera, y ella, bueno, creo que había ido para atrás también con su historia y qué sé yo.
Si la querés escuchar,
y son otros tiempos también para digo, componer o crear, ¿no?
Claro,
para,
sí,
para,
más
para
que
crear.
Todo. Creo que...
A veces cuando son cosas que tienen que ver con uno, también por ahí uno da más vueltas, qué sé yo.
Seguro, porque es exponerse un montón.
Exacto.
100%. Es uh-huh. exponerse, o sea, es muy dura esa parte. Y hay uh-huh. que, cuanto más rápido te hagas amigo de eso, mejor. Pero digamos, componer y decir lo más claramente posible lo que uno quiere, más componiendo solo, de vuelta, esa es la cuestión banda. La cuestión banda era tipo, haces consensos más rápido.
Claro.
Cuando estás solo, ¿quién te viene a decir, tipo, che, no, estaba bien eso, no tenés que estar enganchándote hasta el último detalle, estaba bien eso, como te estás uh-huh. volviendo loco solo, cerrado y escribiendo? Y ya de por sí el hecho de eso, de abrirse a mostrar esas cosas es muy fuerte.
Uh-huh. Y ahora digo yo, nuestra amiga, esa que te acompaña siempre.
Blair.
La guitarra. Me refería a ella.
Este es otro,
porque estamos hablando de otra.
Claro,
la historia de la guitarra.
La guitarra que nos quedó también. Ay, la historia de la guitarra.
Esa guitarra, bueno, otra de mis fracasos fuertes con Estados Unidos. Fuertes. Mi
no sé si documentarlo esto, ¿vos qué decís?
Sí, mi cuestión es con los aeropuertos, ¿me entendés? Como que, con los aeropuertos y la ley.
Tiene serios problemas usted con...
Con los aeropuertos es terrible, pero sí, básicamente yo me volví con esa guitarra que había conseguido también de una tienda de segunda mano. Pasa que las guitarras allá de segunda mano son impresionantes. Uh-huh. Es una Angelico, una guitarra nada hermosa y con la que compuse todos los temas allá. Básicamente yo llegué a Buenos Aires, yo tenía dos guitarras. No pensé que me iba a volver con dos guitarras. Me había ido con una. Pero aparte tenía cosas. Tenía tipo electrónico, esas cosas que uno va allá y tipo, se trae para mi familia incluso.
Uh-huh.
Y la cuestión es que me para un tipo. Una cara, yo ya dije, este chavo me va a hacer la vida imposible. Me empieza a preguntar, me abre las guitarras, me dice cuánto sale esa guitarra, no sé qué, la. Y le digo, mirá, no es muy cara, es una guitarra usada. No, me pedía unos papeles que yo no tenía, o sea, como que si lo veía claro, pero le dije, no, yo me la traje, no sé qué. Bueno, me tenés que decir el precio, no sé el precio, es una guitarra usada, no había salido, viste, más de límite. No me acuerdo la hora exactamente del límite, pero digamos, no estaba dentro de eso. Y nada, saco, viste, mi celular para... estamos en aduana, ¿no? Entrando uh-huh. a Argentina. Saco mi celular para preguntarle a mi amigo cuánto le había salido. Así, de última le decía, mirá, saco el celular. El tipo me ve sacando el celular y dice, ¿qué haces sacando el celular? Y le digo, no, me pediste información, te lo estoy buscando. Pero, no, vos no sacas el celular si yo no te digo que saques el celular. Ya. Bueno, y así, listo. No sé qué más pasa, me da vueltas, me dice, escúchame, ahora andate, pero la próxima vez tenés que fijarte esto antes, con tiempo, no sé qué, porque yo no sé si me estás mintiendo, como muy, muy, muy prepotente. Y yo tipo, listo, ok. Porque yo no sé si vos en la mochila tenés más cosas o no sé qué, y no puedo saber si me estás mintiendo. Yo, si ahora abro la mochila, ¿qué haces? Así. Y yo, mira, si abrí la mochila vas a encontrar que tengo, ¿viste?, el celular de mi viejo y el de mi hermana, creo. Ah, no, listo, vení conmigo, no sé qué, pam, me llevan atrás.
Tipo, bueno, ¿para qué lo dijiste?
Ahora, y porque si, está sí, bien, o sea, bien, mira, si tengo no... esto, ¿qué querés que...? O sea, ¿me vas a seguir el coso? Bueno, dale. Me dice, no, vení conmigo, no sé qué, la habitación en la aduana, te sacan todo, me abren todas las valijas, me encuentran dos celulares, mira que están dejados a palo, ¿viste? ¿Qué querés, hacer mi quilombo por esto? ¿No me dejaste preguntar lo de la guitarra? También las zapatillas, cualquier cosa. Siempre, es como que siempre termino en un aeropuerto y me tienen que sacar la ropa. Y era como, no puedo creer que esto está pasando. Me abrían las valijas, todo así, me revuelven, no sé qué, me sacan los celulares, me dicen esto, lo otro, pa. Me dicen, y ahora la guitarra se va a quedar acá y vamos a ver cómo la... Yo la vi en la calle y le escuché una cosa, yo no me voy acá. No me voy acá sin la guitarra. O sea, vos no me dejaste consultarlo. Yo no me voy a ir acá sin la guitarra. Y nada, medio que el chabón la tenía un costado y la agarro. El chabón me la agarra de vuelta. Me dice, esta guitarra se va a quedar acá, no sé qué. Yo le dije, la empecé de ahí, ya empecé a gritar. O sea, pensé que yo era el único. Estaba solo, ¿viste? Cuando hay fila, de última empiezan a aplaudir y...
Claro, dale, y que pase. Todavía era pandemia. Claro.
O sea, no había nadie. Yo estaba solo con cuatro tipos revisándome las cosas. Entonces me agarra la guitarra de vuelta, yo la manoteo otra vez, me dice, voy a llamar a la policía, no sé qué, la guitarra se va a quedar acá y vos te vas a ir con la policía, bla, 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 bla. Llega de la nada un ángel del cielo, un tipo, un chabón que se nota que labura ahí hace como, viste, 30 años, cae así como recontra, que venía, parecía que venía de fumarse un pucho afuera y entró recién, viste, con la camisa de esa. El otro estaba con traje, todo recontra, muñeco de
el
torta.
Morgan Freeman de la película.
Más, yo lo sentía más tipo un Juan Carlos, viste, un chabón del barrio que está ahí, dije, tipo, no... Todos estaban vestidos así, muñeco de torta, y este estaba con una camisita abierta, así, no le importaba nada, ¿viste? Como que se veían que le dejen de romper las pelotas, y llegó y le dice, no sé cómo le dice al chabón, le dice, como que ve toda la situación, yo gritando, el otro llamando a la policía, todo así, y dice, pará, Martín, no sé cómo se llamaba el tipo. No, es que es un pibe, mirá, si le estás sacando la guitarra, este puede ser el próximo Fito Páez, si vos estás acá rompiendo las pelotas, es un pibe, es músico, déjalo ir, dejate joder. Así, yo temblando, tipo, agarrando de la guitarra, y tipo, lo mira él, me vino a mí, bueno, anda, para la próxima, respeto por tus mayores, una cosa así, me dijo, y me fui. O sea, esa guitarra pasó de casualidad por un ángel, dice, en forma de Juan Carlos, que me vino y me salvó.
Claro, le mandamos un saludo a Juan Carlos.
Un genio total. Yo la puedo Juan Carlos, me parece un hombre lleno de amor.
Claro,
pero
sí.
No, la sensibilidad del
no, y
hombre,
cuenta, pero,
diciendo la sensibilidad, diciendo esto, puede ser un, se puede convertir en un músico importante.
Ah, diciendo tipo, qué ganas de, viste, como de ser, sí, porque
qué mezquindad, además.
Hay mucho eso de, no quiero decirlo como, viste, en francés. No quiero decirlo de una manera tan guarra, pero es como esa necesidad de estarte midiendo todo el tiempo. Uh-huh. Y más el hecho de la autoridad, que eso fue lo que en Estados Unidos me terminó metiendo medio en cana. Claro. O sea, cuando me pararon y todo eso, fue una cuestión de mirá lo viste, lo pesado que podemos ser, cómo te puedo hacer lo que se me cante en Google. Es como... Uh-huh. Y el otro tipo, yo dijo, che, calmate.
Claro, o sea, como...
Pero si esa persona no aparecía, yo esa guitarra con la que después hice todos los shows solista y todo lo que fui haciendo, no la tenía. Porque uh-huh. Una vez que estaba en aduana, yo no creo que hubiera salido de ahí esa guitarra.
Y
no,
iba a costar mucho.
Muchísimo
sacarla.
Muchísimo.
Y estamos, bueno, Ian, como siempre, nos quedamos siempre sin tiempo para todo.
Y
pero
bueno,
vamos
a seguir así. Vamos
a seguir así hasta que...
Todos los domingos.
Ahí está, ya te tenemos contratado todos los domingos. Pero digo, ya que nos estamos yendo, ¿querés un tema así como... ir tocando un tema o nos vamos y nos vamos?
No, vamos a tocar, vamos
a
tocar.
Dale, tocamos un poquito mientras se puede, ¿cierto? Un minuto dice que tenés.
Es cortito.
Es cortis.
Bueno, terminamos hablando. ¿Puedo decir mis redes? La otra vez no
podés
lo
podés decir,
si
tus
querés
redes sociales.
Eso te, ahí le gustó más, para si no lo vamos a clavar, sí, acá un domingo. Está bien. Está bien. Soy Ian Bosco. Uh-huh. Ian Bosco en Instagram y en Spotify también. Y en Spotify están las dos versiones de Zombie. en inglés y en castellano, el EP, que es acústico con esa guitarra mágica allá. Y nada, un montón de cosas que están saliendo. Slowdown, que fue el de la otra vez, el de sí. la historia de mi amigo que ahora está en Miami, que le mandamos un beso también a Juanpi, a Rey. Y nada, eso, que les guste mucho.
Ahí está, muy bien. Así que bueno, así pasó Ian Bosco por Rompiendo la Cuarta Pared aquí en Cultura 97.9. Y nosotros ya nos tenemos que ir. Qué tiempo tirano este, porque yo seguiría acá, pero bueno, viene el otro programa, así que le tenemos que dejar el espacio. Así que nos volvemos a reencontrar domingo 19 horas, domingo que viene 19 horas, aquí en Radio Cultura 97.9, Rompiendo la Cuarta Pared. Pásenla bonito. Bye, bye.